Blog de notas.
Bien, y recibimos, como siempre, a Irene Müller para el espacio del Goethe Institut, que hoy va a estar hablando de una movida importante que están generando los institutos Goethe a nivel internacional, por el aniversario de Joseph Beuys. No sé si lo estoy diciendo bien, Irene.
Está perfecto, está perfecto.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, bien, bien. Bueno, decíamos que están generando una movida importante a nivel internacional y por eso venís acompañada.
Exacto, vengo acompañada además porque Beuys no es algo simple. O en realidad sí, pero al mismo tiempo no. Así que me traje a otra gente para apoyarme un poco con el contenido. En realidad, exactamente, estamos celebrando el aniversario de Joseph Beuys. Es un artista alemán ineludible, súper importante. Nace el 12 de mayo de 1921, así que justamente esta semana se cumplen los 100 años. Y es por eso también que el Goethe Institut a nivel internacional va a estar celebrando su aniversario, pero durante todo el año, con diversos proyectos y diversas movidas. En realidad, para quienes no lo conocen, seguramente sí, es ese artista que todos hemos visto con su sombrero, ese que nunca se quitaba, ese artista que relacionamos a la grasa y a la piel animal, un artista súper interesante que también cabe destacar capaz su participación en la Segunda Guerra Mundial, que es un poco lo que explica parte de su obra y les voy a contar. Él fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Como buen piloto de la Segunda Guerra Mundial, cae, estrella, con su avión, cae en Crimea, y si no hubiese sido por los tártaros, que es un grupo étnico nómade que lo rescata, hubiese muerto ahí mismo. Cuando lo encuentran estaba a punto de morir de frío y los tártaros lo cubren con grasa animal y con fieltro, y gracias a eso le salvan la vida. Esos elementos, así como la experiencia que vivió y esos elementos con los que tuvo vínculo en ese momento, vuelven constantemente en su obra. Terminada la Segunda Guerra Mundial, estudia en la Escuela de Bellas Artes en Düsseldorf, donde después queda como docente. Un profesor también bastante particular porque dedicó, digamos, su vida docente a tratar de cambiar el enfoque pedagógico, bastante, digamos, controversial también. Y hace parte del grupo Fluxus también, que es un movimiento artístico importantísimo durante la segunda mitad del siglo XX, y uno de los elementos capaz a destacar de tal grupo y sobre todo también de la obra de Beuys es cómo intenta acercar ese arte al público, este vínculo entre la sociedad y el arte. De hecho, el grupo Fluxus critica la idea de obra de arte como mercancía y considera que toda persona es también un artista. En realidad capaz sería interesante, para que también entiendan un poquito la imagen de Beuys, destacar un par de obras como una que se llama ¿Cómo explicar el arte a una liebre muerta? Es una obra de 1965 donde Beuys se encuentra untado en miel y con una la hoja también, y se encuentra sentado con una liebre muerta en sus brazos y él intenta explicarle el arte a esta liebre muerta. Es una especie de performance donde también se trabaja mucho lo sonoro y el tema de la lengua, y Beuys actúa ahí como un comunicador, como un chamán que intenta salvar a una sociedad que él considera muerta. O por ejemplo, otra obra que es fantástica, que es Me gusta América y América le gusto yo, que es del 74, donde él convive durante 3 días, se encierra con un coyote, y también otros elementos están ahí en cuestión, el fieltro, la paja y diarios periodísticos de Estados Unidos, que son obviamente representan ese capitalismo extremo de Estados Unidos. Y durante 3 días, la cosa obviamente cuando empieza, imagínense la gente, ¿no? Diciendo, este se lo comen, este lo van a morder. Pues de a poquito van conviviendo y ya después de un tiempito se van acostumbrando mutuamente y terminan pudiéndose encontrar. Seguramente esas son como las obras capaz más destacadas de él o por las cuales se lo reconoce más así a nivel internacional. Pero bueno, como ven, digamos, utilizan muchísimo todos los elementos muy cotidianos en realidad, pero vitales, y por ende con un alto valor simbólico. Volviendo a esta anécdota, ¿no? De cómo de repente haber sido untado en grasa animal le salvó la vida y evitó que muriese de frío. Entonces, como les decía, este año se cumplen los 100 años de Voice, y así es como el GT entonces quiere celebrar este aniversario con distintos proyectos a nivel internacional. Pueden encontrar todas las actividades que estamos programando en voice2021.de. En esa página se van a articular todas las acciones. Y uno de los proyectos que estamos organizando se llama Voice Radio, que tiene que ver con un espacio de reflexión. Va a ser un programa de audio online donde van a haber podcasts, entrevistas, voces y además obras artísticas. Se están convocando a distintos y distintas artistas en todo el mundo para crear radio arte. Y para estar en esta plataforma. Y sí, así que es por eso en realidad que también hoy, el día de hoy, invitamos a Juanita Fernández, que es una artista uruguaya quien participa de esta gran movida. Tenemos, la verdad que es un placer y es un lujo contar con la participación de Juanita. Son pocos los artistas que están trabajando en este proyecto, porque obviamente hay un montón de participaciones distintas, pero a quienes se les ha comisionado obra para pensar a Voice desde lugares de una reflexión, ¿no? Súper crítica, ¿no? También es válido decir, bueno, a ver quién fue Voice. ¿Qué significa para mí? ¿Qué me suena? ¿Qué no me suena de Voice? ¿Cuáles son las preguntas que hoy en día siguen vigentes? Estos elementos como de que si todo humano, toda persona es un artista, si un árbol es más inteligente que un ser humano, si los días del capitalismo están contados o no. O sea, una cantidad de materiales filosóficos que de aquel momento que al día de hoy siguen igual o más vigentes. Así que nada, la verdad que es un placer invitar a Juanita para que nos cuente un poquito cómo está preparando esta obra que todavía no vio la luz. No, totalmente. Acá Juanita me hace señas de que no, y debe estar muy nerviosa con su
Veamos qué
obra
podemos
a
adelantar y
punto
qué
de
no,
nacer.
entonces.
Claro, hay que ver porque hay que manejar ahí hoy las expectativas. Así que nada, Juanita, te cedo la palabra y contanos un poquito, a ver, sobre Voice.
Bueno, muchas gracias, Irene, y un saludo, Camila, Juliana, Diego, Martín. Espero que estén muy bien, y Nicolás también. Bueno, como bien introdujo Irene sobre el tema de Joseph Beuys, para mí fue un desafío bastante grande y fuerte, que me implicó obviamente todo un tiempo de lectura y de reflexión. También está Nicolás Arrejuría, que es el bibliotecólogo del Goethe, donde hablaremos de material bibliográfico sugerido, del cual usé yo y otro que va a sugerir Nicolás. Y esa fue la primera etapa, leer, ¿no? Leer, 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 y bueno, y ver a ver por dónde a mí me resonaba más que podía conceptualizar esto, porque tiene varios ejes el trabajo, no es solamente un trabajo de sonoro, ¿no? Obviamente que tiene una conceptualidad fuerte, que se traduce, se desarrolla un procedimiento y después hay que ser fiel a ese procedimiento. Ahora estoy metida en un gran problema, como es mi costumbre, a eso me dedico, a meterme en problemas. Entonces me metí en un gran problema de generar toda una trama conceptual y un procedimiento bastante fuerte que ahora tengo que traducirlo sonoramente y bueno, ahí estoy conmigo, ¿no? Pero vengo bien, vengo bien, vengo suave, pero vengo muy bien.
Estás como el propio Voice con un coyote vivo o con una liebre muerta ahí encerrada en el dilema.
Por supuesto que yo soy la liebre muerta. Soy la liebre muerta y Voice es un coyote que vive acá en mi estudio. Pero hay mucha simbología, mucha simbología, conceptualidad que adyacente en Voice, porque básicamente la estética de su obra tenía una fuerte conceptualidad, un fundamento, yo diría que conceptual, político, espiritual, muy fuerte. Yo creo que para él, ese renacimiento que tuvo cuando muere, ¿no? Y la sabiduría animal, ¿no? De grasa y fieltro, ¿no? Porque esa manada, lo salvan, es un resurgir, ¿no? Y se muere el nazi y nace el hombre, ¿no? O en este caso la persona. Entonces, tomé varios elementos que son el eje del trabajo. Uno de ellos es el vínculo persona-hombre o hombre, persona-animal, perdón, persona-animal-persona. Otro, bueno, también tomado, no solamente de la pieza Me gusta América y a América le gusto yo, sino también por el vínculo con los animales y sobre todo la liebre, que en varios artículos que ahora voy a mencionar la bibliografía, tiene un simbolismo de lo femenino, ¿no? Y tiene también un simbolismo el tema de hombre y persona, yo hice un paralelismo con el territorio donde vivimos, porque también hay un vínculo a nivel de especie. Él desdibuja el concepto de artista y también desdibuja el concepto de hombre. Porque antes le preguntaban a él, ¿usted es artista? Si toda persona es artista, soy artista. Ahora, si toda persona no es artista, no. Entonces eso dibujaba los límites, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no es tan importante Voice, ¿no? Y que incluso uno de los ejes es cortarle la cabeza con sombrero, o sea, matar a Voice, ¿no? Volverlo a matar o matar el concepto de Voice, sino entender de que eso es simplemente un mensaje natural, es como si yo estuviera dando cátedra de cómo comer o tomar agua de un arroyo, o sea, es algo que cualquiera que tenga un arroyo y tenga sed, se la va a buscar para tomar agua. O sea, si esa naturalidad está, es inherente a cualquier persona o a cualquier ser vivo, entonces no es necesario contar con los artistas, hay que matarlos. Hablo por mí también. Entonces, eso es otro de los ejes. Otro de los ejes es el concepto social y de sus esculturas sociales. Era un activista donde como se dice, el paño de él, ¿no? La escena de él es la calle, ¿no? Y es lo parlamentario, vamos a decir, y la contradicción. Una de las piezas que también hay un vínculo con el dinero, una de las cuestiones sociales más fuertes con el que usamos a diario, ¿no? Tan lleno de prejuicios y tan base del capitalismo que tampoco sé si es tal así, ¿no? La hegemonía del billete, que él genera una pieza donde desarrolla un montón de trajes de fieltro, que le pone como a 100 personas, empieza a firmar esos trajes de fieltro generando dinero, porque eso se podía vender en subastas, se lo podés vender no sé a cuánto, pero miles y miles de euros seguramente, o más, y después los prende fuego, como decir, no, pero ¿por qué desperdiciás tanta riqueza? Bueno, vamos a organizarnos, ¿no? Vamos a organizarnos si la riqueza es algo que yo lo puedo generar así, le firmo el traje a uno y ya te genero 1 millón de euros, entonces vamos a organizarnos. Entonces hay algo ahí, pero él a la misma vez en esa actividad repartía volantes diciendo, esto es una falta de respeto, hay gente muriendo de hambre y este tipo está quemado, ¿no? Él mismo se autoboicoteaba y esa contradicción muestra la humanidad y la riqueza que tenemos en esa vivencia. Entonces, uno de los ejes también del trabajo es eso, el concepto social y cómo el arte es en como su fin hay que matarlo, no es necesario. El arte simplemente es una conexión para poder vivir un poquito más atentos, ¿no? Atentos a la realidad y a la vida. No, en sí mismo no sirve para nada. Es más, tendría que morir. Pero simplemente es el arte, como hay una frase de Fluxus, hace que la vida sea más interesante que el arte, ¿no? Y el último eje es el reflejo. Una de las piezas de Boyce que pasaba con un espejo, ¿no? Entonces ponía su espejo enfrente de otra persona, entonces su cuerpo tenía todos los rostros posibles de personas y de animales. Entonces eso también habla del deslinde de la especie en sí, especie humana, ¿no? Y poder movernos en otros límites un poquito más instintivos. Entonces, dentro de eso, bueno, obviamente que elegí textos, elegí mucha poética que también Boyce se influenció, como el cine de Bergman, también elegí cuestiones territoriales de acá de Uruguay, es decir, bueno, voy a ver cómo me inspiro, cómo me permea esa conceptualidad y cómo lo traduzco acá, porque si no hay diferencia, digo, o sea, nacer y morir, no, por ahora, si nacés humano, te pasa eso, nacés, viví, te morí, en el mejor de los casos. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasaría acá? Y bueno, y estoy trabajando, obviamente, con paisajes sonoros del Uruguay, teniendo también desarrollando una poética, teniendo también unos conceptos sobre lo femenino, ¿no? Que él lo trae mucho, y citando a Virginia Woolf, que ella siempre mataba al poeta, al visionario en sus obras, y cuando se le preguntaba por qué tiene que morir, y para valorar la vida, o sea, se tiene que morir el artista para valorar la vida. Entonces, cualquier persona que muere y es producto de valorar la vida, esa persona se convierte en un artista, ¿no? Es decir, pa, se muere alguien, me afecta, me duele, pero bueno, sigo acá. Bueno, ¿cómo voy a hacer útil esto para que una persona que lo cual yo puedo respetar, admirar o compartir, pueda ser valedera su muerte, ¿no? Entonces, una de las bibliografías, incluso para ya darle paso a Nicolás, que usé es de Filmen Meneckes, bueno, estoy pronunciando, y eso estoy estudiando alemán, que se llama Joseph Beuys, Pensar Cristo, este es uno de los libros, porque, bueno, Joseph Beuys tiene un vínculo con el concepto de Cristo, sacándolo de Jesús y poniéndolo como el ser humano revolucionario que fue. Entonces, este hombre, Friedhelm, es un teólogo que hace todo un análisis sobre la obra de Beuys y sobre la conceptualidad, sobre todo de la cruz. Hay uno de los deseos más grandes de Beuys, que yo lo hago en este trabajo, que es unir la cruz, ¿no? O las cruces partidas. Uno de los objetivos de este trabajo es unirla, como para decir, bueno, si hay una persona que tenía un deseo, se murió y capaz que no lo pudo haber cumplido, bueno, vamos a hacerlo simbólicamente. Entonces, las cruces que yo decidí unir son las cruces, las constelaciones, la cruz del sur con la cruz del norte, porque la cruz del sur es la que conozco, vamos a decir, y es la que más respeto, y la cruz del norte como lo opuesto. Entonces uno las cruces, y en el dibujo de las constelaciones armo una grafía, que eso va en el recorrido. Esta es una de las gráficas, a ver si la ven, que están superpuestas las constelaciones de las cruces. Entonces eso va a generar un montón de lineamientos sonoros, musicales, direcciones de las voces, que está representado en ese simbolismo, y ese es el eje central. Todo el eje central está decorado, vamos a decir, por una ostentación de las uniones de las cruces. Las uní de todas las maneras, las multipliqué como para asegurar de que estuvieran unidas, ¿no? Y también la unión de los hemisferios conforma un movimiento a nivel político bastante grande, que el norte se una con el sur de una buena vez, por no decir otra expresión vulgar, ¿no? Y dejarnos de esas estupideces, porque acá nos morimos todos. Y el otro libro es Joseph Beuys, esperen que tengo que esto ya le doy la voz a Nicolás. Este libro, bueno, fue uno de los más importantes, es de Alan Antcliffe, no sé si lo ven ahí, y acá este libro es un recorrido de las piezas de Beuys, y también un breve análisis, un contexto histórico. Entonces esto a mí me sirvió como para hacer un paneo y poder entender qué simbolismo o por dónde hurgaba o qué tipo, como colega, vamos a decir, o sea, con todo mi respeto a Joseph Beuys, por supuesto, y todos mis respetos hacia mí, de entender más o menos, de poder percibir por dónde andaría como para meterme en el metier vibracional emocional, ¿no? Y obviamente que saqué este tipo de cosas. Para mí la liebre tiene un simbolismo de lo femenino, ¿no? O sea, el artista tiene que morir para que nazca más que el hombre, la mujer y la nueva madre. Ese es el concepto. Necesitamos una nueva madre, de alguna manera, y ese es un trabajo de nosotras, Urisa. Entonces, es un poco ahí. Y reivindicando, obviamente, los feminismos en estos momentos, reivindicándolo de esta manera natural, ¿no? De es necesario morir para que surja la nueva madre, no el nuevo hombre, porque ese hombre viene de una mamá. Entonces, un poco por ahí era, imagínense el problema, les estoy contando mis problemas, ¿no? No sé cómo voy a hacer.
Además, te iba a decir, Beuys un poroto al lado de esta, a esta altura, de cómo estás planteando la... Beuys un poroto al lado ya, a la altura de esta obra.
Quedó chiquito.
Quedó chiquito, no, Beuys, al lado de Juanita.
No. Pero bueno, van a haber muchas multitudes de especies humanas, caceroleos grabados de estas manifestaciones, ranas, ovejas, bueno, incluso ahora este fin de semana voy a mis pagos, a un pueblo donde vivo, que voy a visitar a mi madre con mi hermana y hacer grabaciones de campo también. Bueno, hay una parte donde, en el social concept, vamos a decir, que van a haber un montón de multitudes de todas las especies posibles, y entre las ranas se va a meter el caceroleo, que es la manifestación más, más asidua que tenemos en estos tiempos, ¿no? Porque muchas personas conversando a la vez no se escuchan, pero sí caceroleando, y bueno, realmente es un... Me ha sumergido, me invade obviamente, y la bibliografía es fundamental, porque voy a la base, cuando me pierdo, voy a la base, y acabo de volver a la base, y bueno, y esta entrevista también me agilizó incluso hablar con Nicolás por el material bibliográfico.
Además, Juanita, una cosa que te iba a decir, el caceroleo es algo muy muy de esta época y muy de esta parte del mundo y muy de este país también, ¿no? Sí. Que es ahí, por ese lado va también, por lo que nos has contado, esta conceptualización de Beuys que estás haciendo.
Exacto. Bueno, el caceroleo, como bien decís, también tiene una conceptualización de ir en contra de algo. También tenemos fragmentos radiales de hoy en día cuando se habla del caceroleo. o incluso puede ser a favor de algo, o puede ser en contra de algo que se está, por ejemplo, bueno, necesitamos más medidas sanitarias para, ¿no?, encapsular abril, que ya pasó, ¿no?, pero los caceroleos de abril, que fueron bastante fuertes, también hace reminiscencia a distintos tipos de dictaduras y distintos tipos de guerras. Si esto no es una guerra mundial, no sé, que alguien venga y me lo diga y que me cambie la opinión, porque por ahora no he encontrado una respuesta que no me tranquilice. Entonces también es eso, es de las sutilezas de las guerras, las sutilezas de la violencia, por ende las sutilezas de no distraernos con lo artístico, sino utilizar el arte, si es que tiene alguna utilidad, para conectarlo con la vida y conectarnos con la realidad. Porque si no seguimos consumiendo arte, ay, fui a la exposición de tal, es lo mismo que me compré tal champión, o tengo tal, no sé, una casa, es lo mismo. Entonces, y nosotros los artistas no podemos, disculpen que me apasione, perdón, estoy mandando
para... Adelante, adelante.
Pero los artistas tenemos la responsabilidad de no caer en eso, ¿no? Nosotros sabemos de lo que hablamos. Entonces, hay personas del espectáculo y del consumo del arte que está muy legal. Hay gente que vende droga, digo, prefiero que vendan productos de obras de arte, no hay problema, está bien. Pero no confundamos, incluso el color de flujo, separemos la profesionalidad del arte con el trabajo artístico. Hay una diferencia, y eso me parece que era lo que más defendía Boyce. Y por eso iba con culturas de antiestética, por decirlo de una manera, como una estética en particular, para decir, ay, esto es feo, pero no me lo puedo olvidar. ¿No? Un hombre con miel, con una liebre muerta, no sé si lo quiero ver, pero no me lo
cambió,
puedo olvidar.
Claro.
No te olvidas, claro.
Claro.
Perfecto.
Nicolás.
Hablando de biografía, tenemos a Nicolás por ahí que nos iba a agregar unos conceptos.
Claro, queremos escuchar tu voz un poco.
Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias a Juanita, a Irene, como siempre, y a todos ustedes por la invitación. Así que, bueno, como comentó Juanita recién, yo voy a dedicarme estos minutos más que nada a hablar un libro. Yo voy a hablar sobre el libro que recién comentó Juanita, de Alan Ampliff, que se titula Joseph Boyce. Así que, bueno, siguiendo todo lo que Irene y Juanita comentaron, empecemos a hablar un poco de este libro. Lo elegí en particular porque, desde mi opinión, contextualiza no tanto su biografía, sino más bien momentos claves de la vida de Boyce que lo llevaron a expresarse por una propuesta más conceptual, explorar distintos medios, técnicas, como recién comentaban Irene y Juanita, de grasa animal, cera de abeja, etc. Como veníamos recién comentando. En el libro también encontramos una recopilación de fotos de las obras más significativas de Boyce, junto al momento en el que se encontraba, y se desarrolla su opinión y las razones por las que Boyce se convirtió en una de las figuras más significativas del arte conceptual. Así que vamos a darle un poco de contexto al libro. El libro se divide en 5 capítulos. Tenemos los inicios de Boyce y su formación artística, su activismo ecológico a través de las obras, la repercusión de sus obras y la polarización de opiniones que generó, el tiempo que formó parte de la corriente artística antiarte, o como eso se hacía en llamar, la corriente Fluxus, en los años 60 y 70, como Irene y Juanita les comentaban, junto a exponentes como, por ejemplo, por nombrar algunos, Yoko Ono, George Masiunas y John Cage, entre otros. Corriente de la que después Boyce se desvincula y agregaría a lo que perfectamente comentó Juanita recién, por tener, o sea, desvincula desde una visión más radical, y estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba recién Juanita de cuestionar de qué es arte y qué no, ¿no? ¿Hasta qué punto lo definimos? No quiero robar muchos minutos ni extendernos mucho en un libro que, por supuesto, en radio, sin poder verlo, no es lo mismo, pero para cerrar me parece que lo más significativo del libro es lo siguiente. El autor, Alan Ampliff, que es un crítico de arte, es un activista anarquista canadiense que se especializa en arte moderno, hace un gran hincapié en la teoría que desarrolla en los años 70, que se llama escultura social o social sculptor. Está basado en que todo aspecto de la vida puede ser abordado de forma creativa, de que todos somos artistas, esta es una frase muy conocida de él, todo lo disruptivo, todo lo que haga pensar, es una forma de acercarse a la realidad, es un poco como hablaba recién Juanita, que la estoy mencionando mucho, pero bueno, me gustó cómo habló del libro y de Joseph Beuys. Para mí es eso, ¿no? Ese es el enfoque, es cuestionar un poco hasta qué punto las cosas son. Y bueno, como resultado de esta máxima que nos deja de todos son artistas. Y bueno, de alguna forma, resumiendo lo que ha sido su figura, celebrando el 100 años de su nacimiento también, por supuesto, me parece que este era un buen mensaje para dejar, ¿no? El libro promueve esto, el pensamiento de dónde está el arte, quién es el artista, y cómo en cualquier contexto, en cualquier momento, puede aparecer una obra de arte, puede aparecer un artista, que ya me pareció un gran pie para preguntarle a Juanita qué considera de ella de este momento, ya que, bueno, todo esto se da en pandemia, esto que estamos hablando, tanto el proyecto de Juanita como este momento que estamos hablando, todos desde un Zoom a una distancia epidemiológicamente correctísima, por supuesto. Así que me gustaría dejar esa pregunta ahí para seguir charlando un rato.
Yo creo que Juanita bien dijo que todo artista debía morir y ella se consideraba artista, así que yo ya creo que ahí ya dejó hecho una declaración.
No, pero que vivan las personas. O sea, el material para mí es esculpir, si es que hay alguna acción que posible de cada persona, respondiendo a lo de Nicolás, que me gusta a pila cómo describió todo tan claro, es esculpirnos como personas. O sea, es el único material en el que podemos accionar, ¿no?
Sí, yo creo que con la idea de esculpir es esta idea de la conciencia de uno construirse como persona. Ahí está el tema. Esculpir es tener conciencia de que estás armando algo. Entonces yo creo que también eso es lo que Beuys todo el tiempo, digamos, esa reflexión que nos deja de todo el tiempo intentar cuestionarnos, todo el tiempo cambiar, quebrar el enfoque, todo el tiempo expandir un poquito más los límites. Y claro que el poder está en nuestras manos, en realidad. Esculpirnos como personas, esculpirnos como sociedad.
Sí. Generalmente hay una tendencia que creo que esta situación nos ha ofrecido, como bien mencionábamos, ¿no? En esta realidad tenemos una oportunidad de darnos cuenta que hay una acción hacia afuera que es totalmente, y somos totalmente impotentes hacia eso. Y creo que la mayor afección es la omnipotencia, si podemos hablar de un enemigo, es la concepción de omnipotencia que podemos tener cada uno de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? De reconocernos como seres humanos, reconocer nuestras debilidades, nuestras miserias, y uno lo dice así en titular y parece una receta, una pavada, pero eso, de eso se trata, ¿no? Morir de la mejor manera posible, ¿no? Y para eso son inspiraciones como este tipo de personas, ¿no? Que viven de una manera artística, ¿no? Que son artistas, que viven de una manera artística y que tienen una expresividad y un medio de comunicación conceptual o permeable, ¿no? Que también se puede percibir entrando a una panadería, ¿eh? Vamos a entendernos. Pero bueno, me parece que es eso la tarea, ¿no? De estar, como bien decía Irene, más despiertos, más atentos, nada más.
Bien, para ir cerrando, recordamos entonces, en el marco de los 100 años del centenario del nacimiento del artista Joseph Beuys, el Instituto Goethe, los institutos Goethe se encuentran desarrollando esta movida a nivel internacional, o varias movidas, si queremos ponerlo de alguna de otra forma, entre ellos Beuys Radio, que es una radio de arte sonoro, una obra de arte sonoro, en la que participa la artista uruguaya Juanita Fernández, quien está aquí invitada, de invitada en el espacio del Instituto Goethe en Comunidad UDELAR. Irene, Nicolás, nos despedimos.
Muchísimas gracias y aguardamos entonces la obra de Juanita cuando salga a la luz.
Estén atentos. Recordemos la web, voice.de, ¿no?
.de. Voice 2021, sí. Se puede acordar este por el tema de los 100 años, así que es voice2021.de. Ahí van a encontrar todas las iniciativas, actividades y proyectos, y ahí van a poder encontrar también la obra de Juanita próximamente.
Perfecto, Juanita, de nuevo, muchas gracias por estos minutos aquí.
Por favor, ustedes, un placer. Radio UDELAR, aguante.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.